La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Familiar.
La Eurocopa, las eliminatorias sudamericanas y europeas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Completas, en vivo, en exclusiva por Sky. Contrata Sky Familiar con hasta 35% de descuento en costo de instalación y los primeros 5 meses. Llama al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Hola, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es el Chevrolet de sus sueños? ¿Un Cavalier? ¿Una Equinox? ¿O busca algo más compacto?
No, al contrario. Lo que necesito es un microbús con capacidad para 8 personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sb. Excel, pasión en movimiento.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Sigue el sol, sigue la playa, sigue el mar, sigue la diversión. Con Serpento, sigue el verano. Llévate una motocicleta Naga R200 AZ con cuota de $65.75 o una Nova 110 con cuota de $49.80. Aprovecha hasta 40% de descuento en cuotas. Si vas a seguir todo lo bueno de las vacaciones, hazlo subido en una Serpento. Con Serpento, sigue el verano. Serpento, la motocicleta número uno a nivel nacional, está en Prado. ¿Para qué ir a otro lado?
¡Qué semanita esta! Viernes 23 de abril. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Les saluda Marcelo Betancourt. Tenemos una hora de información deportiva dividida en tres bloques. Nos acompaña en la mesa más redonda Graciela Aguilar, Oscar Guerra, el bueno de Sergio Gallardo, como siempre, produciendo Samuel Martel. Y como es un día de Hugos, tenemos acá a Hugo en los controles, solo que este es Hugo el mejor. ¿Ah? Bárbaro, ¿cómo estamos? Pues nada, sí, es un día interesante, gran cierre de semana. La Federación Salvadoreña de Fútbol anunció que Hugo Pérez se hará cargo de la selección mayor y que además será el nuevo coordinador de selecciones juveniles desde hoy hasta junio de 2026. Así que bueno, de eso y más vamos a conversar. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Un saludo para todos. Un placer estar de nuevo con ustedes, con la gente que nos ve y nos escucha. Semanita movida, como vos decís. Tenemos mucho de qué hablar y creo que por ahí podríamos hacer catarsis. No sé.
Sergio, tu amigo Hugo Pérez. ¿Eh?
Sí, mi amigo Hugo Pérez. Divertido, mire, póngame por favor,
¿cómo que aplica esa canción?
Otra vez, todavía, sí.
Ahí está. Damas y caballeros, en una camilla maltrecho, hasta muchos se tardaron. Adiós, carros de los cobos. Hecho Árganas ya. Y en esta esquina llega ya Hugo Pérez, como me imaginaba. No podía ser que Hugo llegara solamente para sacar el gallo, como decimos. Tiene que ser algo más serio, porque creo que la llegada de Hugo Pérez a la selección algo tuvo que ver con la decisión de darle una patada allá por donde la espalda pierde su digno nombre a De Los Cobos, porque era una gran diferencia en un ratito que estuvo Hugo Pérez, fue a conseguir nuevas caras, que va que el otro estuvo, no me acuerdo cuánto tiempo, ya prefiero olvidarlo, y tal vez las caras nuevas que llamó, las llamó para no usarlas, solo la misma majada.
Ok.
Así que mejor hablemos.
Perfecto. Démosle. ¿Qué tal, Ocar? ¿Cómo estás?
Bien, saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Femilina.
Está apagado, creo que es.
Hola.
Hoy sí.
Ahí está.
Gracias a todos por su sintonía. La selección otra vez es noticia, nunca deja de serlo, así que hay bastante que hablar ahora.
Ok, para conocer a profundidad el tema, tenemos al protagonista del día, lo tenemos en línea ya. Ya nos está escuchando, desde que estaba hablando aquí, Sergio nos está escuchando. ¿Qué tal, profesor Hugo Pérez? Y bienvenido al Guri Guri al aire.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un placer siempre.
Bien, les saluda Marcelo Betancur, está Graciela Aguilar, Oscar Guerra y Sergio Gallardo en la mesa.
Que dice que es su amigo, es cierto.
Su amigo Sergio Gallardo.
Me tiene que invitar a comer primero.
El amor y el interés fueron al campo un día. Y más pudo la comida que el amor que me tenía. Está bien, ya te voy conociendo.
Profe, ¿qué tal? ¿Cómo se siente después de ya anunciado para un proyecto de largo plazo como técnico de la selección y además pendiente también de las selecciones juveniles?
Bien, primeramente, gracias a Dios, bien. Ya con el deseo de empezar a trabajar, más que todo. Tenemos poco tiempo para los dos partidos que se vienen, entonces tenemos que aprovechar el tiempo.
Profe, imagino que en el tiempo que queda le tocará estarse comunicando, me imagino que vía telefónica con los jugadores, y lo que le queda será observar, porque cuando termine el campeonato ya quedarán 5 días para el partido.
Sí, creo que vamos a tener conversaciones con los jugadores que van a ser considerados para los partidos, y un corto microciclo, especialmente los que llegan hasta la final. Con los que no llegan a la final, pues con eso se van a empezar a trabajar. Hay que hablar con los clubes, pedir permiso para que esos jugadores les den permiso para empezar los microciclos con ellos, así como se hizo con la sub-23, que iban, los equipos iban quedando eliminados y los jugadores que estaban incluidos en la lista que Diego y yo hicimos, empezamos a trabajar con ellos, y eso quiero hacer con la mayor también.
Profesor, ¿cómo se da la negociación? ¿Cómo se dan las cosas para que usted llegue ya a la selección mayor?
Bueno, lo de la mayor fue algo diferente, porque ya habíamos platicado con Diego Enríquez y con el presidente Carrillo de continuar el proceso de la sub-23 y encargarme más que todo de organizar lo más abajo, las otras selecciones, que es la sub-17, sub-15 ahorita, que van a competir en un año, 2 años. Entonces ya eso ya estaba acordado. Lo que no se había hablado y no se había tocado el tema era de la mayor, porque, como le dije hoy en la conferencia de prensa, ellos tenían un técnico, y en ese aspecto, pues, me gusta ser muy respetuoso. Entonces nunca se había tocado ese tema. Hasta después, como lo mencionó el
Hola, profe, ¿nos escucha?
Tuvimos la conversación, estaba interesado. Mi respuesta fue, mientras Carlos esté ahí, yo no voy a tocar ese tema. Pero después de eso, pues, quedamos en un acuerdo. Y ya, pues, creo que el señor Carrillo ya había hablado con Carlos y Carlos iba a dejar su puesto.
Profe, ¿cuáles son sus objetivos como seleccionador nacional mayor? Obviamente ya conocíamos un poco lo de, en términos ya de selecciones juveniles, pero con esta selección, ¿cuáles son los objetivos a corto y largo plazo?
Bueno, a corto plazo tienen que ser los primeros 2 partidos que tenemos, que no hay mucho tiempo, no hay preparación por lo que el campeonato está ahorita. El primer partido es el 5, si no me equivoco, de junio. El campeonato, los 2 equipos que llegan a la final, creo que terminan el 31, entonces no hay mucho tiempo, pero espero que los que vayan quedando afuera, los equipos, si hay jugadores que hemos citado de esos equipos, pues se vengan a trabajar lo más pronto posible. Entonces, inmediatamente son esos dos partidos. Ya después, si Dios quiere, ganamos esos dos partidos, entonces ya pensamos en los otros dos que quedan, que son importantísimos también para poder entrar a la octagonal. Y ya después, ya se va a tener tiempo de trabajar más a fondo para una preparación para la Copa de Oro y todo lo demás que se viene, pero también la otra cosa importante es, más que todo, como lo mencioné hoy en la conferencia de prensa, es, yo pienso que tenemos que todos, en general, cuerpo técnico, jugadores, todos, tenemos que tener una visión diferente, una meta diferente, una forma de trabajar diferente, no que sea la mejor, la mía, de ningún modo voy a decir yo nunca eso, pero sí quisiera una mentalidad diferente también. Creo que lo podemos lograr siempre y cuando todos estemos en la misma página y los jugadores estén dispuestos a trabajar, porque eso es lo principal, el trabajo, el sacrificio de venir a una selección, de representar al país, de sentirse orgulloso por llevar esa camiseta. Entonces tenemos que volver a esas raíces, y yo tengo fe que los jugadores con los jugadores se puede lograr eso.
Profe, rapidito, una de las razones que pesó mucho ya en los últimos tiempos para que la gente tampoco confiara demasiado en la selección fue el problema este de los 6 jugadores de Alianza que salieron recriminando por los premios, echándole en cara a otro seleccionado también, que fue el que impulsó toda esta cosa de los premios. ¿Hay algún, o ha tenido usted algún acercamiento, o va a tener acercamiento con estos jugadores, o ellos ya no están en cuenta para la selección mayor?
Mira, yo dije que hoy en la prensa, en la conferencia de prensa también dije que todos están en, todos los jugadores nacionales que nosotros pensemos que pueden ser parte de este nuevo proyecto, van a estar en cuenta. Ahora, ya hoy que nos sentemos, vamos a ver la lista y vamos a empezar a hablar con los jugadores que van a estar para este proceso. Y eso incluye todos los equipos. Lo que pasó antes con ese problema, obviamente yo no estaba, no sé toda la historia exactamente, pero una cosa sí va a ser importantísima para mí. Van a estar los jugadores que quieran estar. El jugador que va a ser llamado tiene que querer estar en la selección, representar el país. Y el que no quiera, pues se respeta la decisión. Y eso, esa plática, esa charla con ellos, para mí individualmente va a ser importantísima. Si en un dado caso, cuando yo tenga ya la lista definitiva, va a ser primordial esa conversación con ellos, porque el que no quiere estar, pues a la fuerza no puede. Yo no quiero a nadie a la fuerza, pero el que quiera va a tener la oportunidad de competir y pelear, que para mí es lo más importante, representar a este país, ponerse esa camiseta. No cualquiera tiene esa oportunidad todos los días.
Creo también que algo importante debería de ser una plática seria con la Federación de Fútbol, porque los premios fue un asunto algo peliagudo, y los premios no debieron de haber sido, porque toda la vida que hay selecciones, toda la vida se habla de premios. Entonces, vas a tener una plática con la Federación para que se ponga claro a tiempo y no dejen las decisiones de esta categoría para última hora.
Mira, nosotros tuvimos algo similar con la Sub-23, pero nosotros con Diego tuvimos una reunión con los jugadores, expusimos muchas cosas, ellos expusieron unas cosas, se llegó a un acuerdo mucho, mucho antes de salir. Y eso es lo que se va a hacer en la mayor también. No se va a dejar esto a última hora, que de repente no se ponen de acuerdo y el jugador ya no quiere viajar. Eso no va a pasar con nosotros.
Profe, ¿Ya tiene idea más o menos del cuerpo, de quiénes conformarían su cuerpo técnico?
Sí, la mayoría sí, y lo vamos a dar a conocer lo más pronto posible. Solo hay unos detalles que hay que afinar, pero sí, eso ya está muy avanzado.
Y siendo ya pronto ahorita, ¿no podíamos tener un avance?
ya me tenés a mí.
No es suficiente, Hugo, porque todavía no hemos almorzado.
Profe, una pregunta. Más allá del acuerdo salarial, ¿hubo alguna garantía o algún tipo de requisito que usted le pidiera a la federación en cuanto al trabajo que usted va a hacer?
Esa es buena pregunta, porque yo me decía, Hugo no puede llegar solamente para sacar el gallo, tiene que hacer parte de un proyecto verdadero, y creo que no me equivoqué, sí, ¿o sí?
No, porque vos lo escuchaste, no sé si lo escuchaste, pero el presidente dijo que es un proyecto hasta el 2026.
Ok, sí, cierto.
Y esa es la única forma que yo realmente quería hacerlo, porque no quería venir solo por 2 meses o 3 meses o estos partidos, porque para mí también, ahorita la prioridad es la mayor, pero también, y vos sabés, esto es importantísimo para nuestro país, las otras selecciones que vienen de abajo, la sub-23 para abajo, las competiciones que vienen, porque esos son los fundamentos que se tienen que crear para poder competir y empezar a subir, no de ranking, sino que de calidad contra las otras selecciones que han progresado bastante. Entonces, para eso no es suficiente ahorita la mayor. Se tiene que pensar en un futuro, y ese fue parte del proyecto. Por eso es que el presidente anunció que era hasta el 2026. Y eso es lo que yo quería.
Me imagino que porque eso lo has vivido tú, pues. Yo recuerdo que te vi cipote ahí en Guatemala.
Sí, y lo he vivido, y a la misma vez lo he trabajado con las dos federaciones que trabajé. Y hoy los frutos, por ejemplo, de Estados Unidos, si vos te das cuenta, esos jugadores que están en Estados Unidos, que son menores de 23, que juegan en ligas importantes, muchos de ellos yo los tuve en selecciones juveniles. Pero estamos hablando de 6, 7 años atrás. Entonces, para nosotros aquí en el país, y para aún los que están afuera, va a ser importante este programa también. Entonces, una cosa es la prioridad de la selección mayor ahorita, pero no podemos descuidarnos lo que viene en el futuro.
Yo recuerdo que antes de que usted, cuando estaba trabajando con los sub-23, comenzaron a hacer unas visorías en Santa Ana y en otros lugares. ¿Cómo va a ser su trabajo? ¿Usted va a seguir supervisando ese tipo de trabajo? ¿Cuál va a ser su relación con las selecciones juveniles en un principio?
Muy cerca, siempre y cuando la selección mayor no esté compitiendo. Pero aún así, ya la gente obviamente que tenemos, hemos platicado de eso con Diego, que es el coordinador de selecciones, y ya estamos organizando eso para que en el tiempo que yo no pueda estar, porque estoy con la mayor, ya se sabe el trabajo que se va a hacer, ya se sabe lo que tenemos que hacer. Bueno, incluso, no sé si ustedes ya lo saben, pero nosotros ya empezamos eso. Estuvimos en San Miguel la primera visoría, y estuvimos en Santana también la segunda. Entonces, hoy ya con mi puesto ya aquí a tiempo completo, ya se va a empezar a incrementar eso en todas las demás áreas, ya con un formato de una vez por mes, juntar a los mejores jugadores, darles el trabajo que se tiene que hacer con ellos.
Okay.
En un futuro próximo, en un futuro próximo cercano, ¿no te ves en otro puesto? Es decir, como que si fueras el cerebro de toda una organización supervisando a todos los entrenadores, sin necesidad de que tú seas el entrenador de la selección nacional mayor?
No sé, la verdad que no sé. Mira, ahorita me interesa algo que es importantísimo, y lo hemos hablado con el presidente y con Diego, que es, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro país. El jugador tiene que empezar a cambiar. Yo quisiera que el jugador saliera más, pero para que salga, él tiene que prepararse mejor, tiene que demostrar que realmente es jugador de selección cuando sale a jugar afuera, porque esas son cosas importantes que el jugador debe de tener, y debe de tener la posibilidad de hacerlo, y eso ayuda a las selecciones, ¿viste? Eso es lo que te eleva la calidad, pero para eso se tiene que trabajar acá, y lo que yo siempre he dicho es que aquí tenemos que trabajar mentalmente, porque yo entiendo, a veces la he oído y he escuchado, y yo respeto todas las opiniones, que el entorno en El Salvador no es bueno, que las canchas no son buenas, y que la liga no es buena. Bueno, cada quien tiene su opinión de eso, pero por ejemplo, te lo digo por experiencia como jugador, yo viví todas esas cosas, pero eso nunca me quitó el deseo de prosperar o el deseo de trabajar yo mismo para salir y competir a otro nivel. Entonces eso es lo que yo quiero que el jugador salvadoreño entienda, no para mi bien, ¿viste?, sino que para el bien de él. Puede ser que tal vez el equipo o la liga o lo que sea, el entorno, no es condicionalmente lo que se requiere, pero eso no te quita el poder hacer tu trabajo individualmente. Y te lo digo ahorita, estamos en vivo, con la Sub-23 nosotros hablamos después de Guadalajara. Yo les dije, ustedes tienen la responsabilidad de llegar a los clubes, ser titulares, trabajar con ellos y trabajar extra cuando estén con ellos. De lo contrario, va a ser muy difícil que vuelvan a la selección. Okay. Y así tiene que ser. Bueno. Entonces, eso es lo que quiero cambiar.
Muchísimas gracias, Hugo. De nuevo, muchísima suerte en todo el trabajo que te toca hacer de ahora en adelante con todas las selecciones. Gracias por tu tiempo y por tus conceptos.
No, muy amable por tenerme. Gracias.
Ok, bueno. Ese era Hugo Pérez, el técnico de la selección. Regresamos después de un corte.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow!
Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Bueno, aquí viene el Imperio a contraatacar ya. Sergio Gallardo, ya después ya escuchamos a Hugo y venimos nosotros.
Vaya, pues démosle.
Pero antes que nada, quiero decirles que CAES se está transformando para seguir iluminando tu vida todos los días. Ahora es AES CAES. Tu energía es el futuro de todos.
Consejo, compra tu motocicleta Serpento y recibe un casco certificado. Ayuda en el trámite de placas y un celular gratis.
¿Buscas más espacio? Eso y más tienes con el nuevo N400 Microbús, con capacidad para 8 pasajeros y a un increíble precio, ideal para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sb o al 2530-3800.
Ok, bueno, Hugo Pérez, nuevo técnico de la selección mayor, desde hoy ya está trabajando. Oscar, ¿esta es la mejor decisión que puede haber tomado la federación? ¿O hay algún pero que podemos encontrarle aquí al asunto?
Para mí, al final, es el punto, y lo dejo muy claro, Hugo Pérez, era el proyecto a largo plazo. Es decir, ya no puede... creo que se tardaron, ¿qué?
Como... ¿6 años, 8 años? No. 20 años, va.
Cuando Hugo Pérez llegó con Jorge Rodríguez...
En 2015.
En 2015, tenían que... Eso es lo que tenían que haber hecho ellos. Negociado, sacar esos partidos y quedarse viendo el siguiente mundial, no para Rusia, sino que ya de cara a este. Uh-huh. Creo que ahí falta un poco de... Porque era no solo sacamos estos partidos, los sacamos y no importa lo que pase, seguimos en el proyecto. Para como veníamos, cualquier cosa es buena. Uh-huh. Y Hugo Pérez por lo menos... se le da el apoyo al Nacional, aquí no es una cuestión de nacionalismo, pero ya era tiempo de probar otro método, es lo que yo lo había dicho, ya habían probado colombianos, europeos, mexicanos, y ninguno había dado resultado. Ahora hay que probar el método de Hugo Pérez de Estados Unidos, porque ahí se formó, ahí aprendió él a ser entrenador, y a ver, y me parece lo mejor de todo, más allá de si es seleccionador nacional mayor o no, es... que ya tiene el poder para decidir sobre el fútbol juvenil.
A mí lo que me gusta es su mentalidad, porque él es claro, y esto lo hemos visto. Mira, aquí las canchas pueden ser potreros, los clubes no pueden ser clubes, sino simples equipos, pero está en ti, y eso lo vimos con Cienfuegos, lo vimos con Cerritos, lo vimos con Díaz Arce, gente que se animó a hacer el trabajo extra y llegó bien, pues.
Correcto. Y lo que te digo es que ya tiene el control sobre el fútbol juvenil.
Uh-huh, cabal.
Ojalá que tenga incidencia sobre los clubes. Porque para mí el gran problema, y lo comentaba con Sergio antes de entrar, es que se le dé prioridad o se vaya a priorizar el traer jugadores formados fuera y no se ataque el gran problema que tiene el fútbol salvadoreño, que es el fútbol base, ¿verdad? Porque si no vas a tener... jugadores que solo te van a llegar para cierta etapa, pero no vas a tener un relevo o algo para trabajar. Lo más importante es, obviamente está claro, por lo menos para mí, que El Salvador no va a ir al Mundial de Qatar, no tiene la capacidad en este momento, por muy entrenador que venga, para competir por un boleto hacia Qatar. El trabajo hacia el Mundial de 2026, y ahí ya podemos seguir platicando, pero... es lo importante para mí y lo rescatable es que ya hay un enfoque diferente en el fútbol juvenil. Okay. Y eso para mí es lo más destacable del nombramiento de Hugo Pérez.
Pero yo no estoy de acuerdo contigo porque yo sí creo que vamos a ir al Mundial de Qatar, si eso fue lo que dijo De Los Cobos cuando vino.
Pero ya no está De Los Cobos.
Pero la promesa sigue.
Pero igual el Primi dijo que íbamos a ir a Rusia. Así que...
Bueno, en realidad El Salvador va a estar en el Mundial de Qatar.
Con Iván Barton.
No, representado por los federativos.
Seguro. Sí. ¿Qué pensás, Graciela?
Mira, fíjate de que yo creo de que la elección del profesor Pérez era lógica, porque ya venía trabajando con la selección juvenil, hizo un buen trabajo y todo. Y también yo destaco el respeto que le pueden tener los jugadores al profesor, que creo que no le tenían al profesor De Los Cobos. Eso creo que va a ser un plus que puede sumar, y también la cercanía que puede tener él con los jugadores. Si vos sos una persona que ha jugado, que ha trabajado desde las bases, que ha tenido la experiencia que tiene el profesor Pérez, obviamente los jugadores que van a estar debajo de él, que van a estar con él trabajando, le van a respetar. Y eso es lo que el profesor de los Cobos no tenía con el resto del grupo. Puede haber quizás una limpia, por llamarlo de esa forma. Pueden haber nuevos jugadores, nuevos rostros que le pueden refrescar a la selección. Pero tampoco eso nos puede apartar de que la forma en que se está haciendo las cosas a nivel administrativo no es la idónea. Y eso sí nos tiene que quedar bien claro. O sea, yo sí voy a sostener, aunque me estén llamando por teléfono y me estén diciendo que por qué digo lo mismo siempre, el entorno de la federación, el entorno de la FESFUT a nivel administrativo es demasiado tóxico, hay que aceptarlo, le guste o no le guste, eso así es. Esa es mi opinión y la voy a defender hasta el final.
Pero yo tengo años de estar diciendo eso.
Exactamente,
que las fallas son,
o sea, no es algo que yo vengo inventando, no, desde que estoy dentro del periodismo.
Para nada.
Eso es algo que se viene arrastrando por los años.
Es que te grita, aquí estoy.
Nadie lo quiere aceptar, sí. Y creen que viven en una burbujita y no quieren aceptar esa crítica. Si están al frente de una institución pública, como es la FESFUT, o por lo menos ya no tan pública, pero sí tienen que aceptar las críticas. Buenas o malas, hay que aceptar también cuando se está haciendo un buen trabajo. Creo que el buen trabajo, en síntesis, es que se haya elegido una persona que tiene toda la capacidad para dirigir a un grupo, pero a nivel administrativo, el entorno ahí adentro no es el idóneo, no es el ideal.
Si es que ahí tiene que haber,
exactamente,
que haber,
y hay que estar claro que debe haber un cambio
de estatutos, incluso, porque no puede ser que los mismos endengues sigan reeligiendo a los mismos inútiles. Y que si dicen, estos van a renunciar, sí, pero ¿y quién van a agarrar? De los mismos. No salimos de nada.
Claro, mira, perdón, iba a continuar.
No.
Mira, lo que yo te digo es que para mí, de alguna manera, yo creo que Hugo Pérez puede llegar, vamos a ver qué hace también, ¿no? Porque ese de choque, te digo que el torneo termina el 30 de mayo, y hasta ahí van a estar jugando la mayoría de los legionarios y los de la Alianza. Y lo,
ya queda poco tiempo.
Claro, y el 5 uh-huh. es el primer partido ya, que de eliminatoria, y ya después el 5, 8, 12, 15, y después el 10 de julio ya comienza la Copa Oro contra México, y bueno, ahí estamos. Apenas va a quedar algún tiempo para poder preparar un trabajo, y yo creo que Hugo Pérez puede llegar a solucionar un montón de los problemas que no lograba solucionar de los Cobos, que es de repente alguna solución táctica al jugador, de alguna manera sanear un poco la división interna que hay en el plantel, en el equipo, pero sigue estando bajo el control de la misma el Comité Ejecutivo uh-huh. de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ese es el verdadero problema. Y te digo, lo mismo pasó con Lara Lara, lo sacan de juveniles, le dan la selección mayor, ¿y qué pasó? Él pedía un entreno y lo mandaban a la cancha 3. Y decía, pero aquí no se puede entrenar, no puedo, porque la salta como que es un conejito la pelota. Vea, pero no, pero es lo que hay. Errores de logística, no le llevaban el a tiempo, no le tenían listo, le prestaban a alguien más el gimnasio cuando lo tenía que usar la selección mayor, no le tenían lista la hidratación. Tuvo un montón de problemas de logística que no lograban solucionar. Vas a traer a Denis Pineda y le pagan un itinerario barato y se queda varado allá en Miami. Querés convocar jugadores y resulta que no puedes convocar a todos los jugadores que vos querés porque es que no le sacamos la visa a Benji Villalobos, por ejemplo. O a Gerson Mayén no lo convoqué porque ese es un muchacho que genera motines adentro y es una manzana podrida. Y entonces ya nos perdimos durante 10 partidos seguidos de los Cobos a Gerson Mayén, etcétera. Es decir, ese es el ambiente con el que vamos a ver si realmente esa es una carrera de resistencia de Hugo Pérez.
El entrenador, correcto. Hugo Pérez confía mucho en Diego Enríquez, por lo que menciona y todo. No sería de extrañar que a él le delegue también, que vea toda esta parte administrativa y de logística, que de alguna manera se solventó muy bien con la Sub-23, porque ninguno de ellos, o por lo menos que yo me diera cuenta, dio alguna queja sobre este tipo de cosas o no tuvieron estos problemas. Es más, lograron llevar a Enrico y a Joshua a sacarle todos los papeles, la autorización de FIFA a tiempo y todo. Entonces ya te dice, por lo menos te da una luz, sí, de que están encima de los asuntos. El problema va a ser que se les delegue, es decir, que la federación se lave las manos en estos personajes, ¿verdad? Cuando tendría que ser un trabajo, no cada quien en lo suyo. Obviamente no podemos esperar demasiado de esta federación, pero creo que Hugo Pérez tiene el temple suficiente como para plantarles cara y exigir, y también tiene la credibilidad suficiente para presentarse ante los medios y decir esto y esto es lo que está pasando, ¿verdad? Y también tiene el tacto suficiente como para saber algunas cosas, cómo resolverlas adentro sin que se filtren, o por lo menos que se haga un escándalo mayor como todo esto que pasó con el tema de los premios, ¿verdad? Y obviamente ahí te queda claro que había en ese momento había una terrible división dentro del camerino, una mala gestión de grupo de parte de las autoridades, incluyendo directivos y entrenador. Así que era una cosa quebrada. Es decir, ya no había arreglo para esa selección. Ya de los Cobos es pasado y Hugo Pérez tiene que empezar a ponerle curitas a todo esto.
Lo otro sería que también no se le puede pedir cuartos de final a esta selección.
No
le puedes pedir. No. Es Curazao y México y probablemente Trinidad y Tobago. Eso en primer lugar. Y segundo, hay que ver también si los directivos van a decir, bien, si llegamos al octagonal, que es el objetivo, bien Estados Unidos, vamos a San José y bien Honduras. Es decir, es en la fecha triple de septiembre y ya en octubre tenemos que ir a la Azteca. Entonces, hay que ver si no salimos. Va a ser, son partidos muy difíciles para este grupo y hay que ver cómo lo ve la federación también. No vamos a octavos, no fuimos a cuartos de final, nos regresamos rápido de la Copa Oro. No hemos ganado ni un solo punto en la primera fecha FIFA triple que tenemos. ¿Lo van a aguantar también los federativos? Sabiendo que no ha tenido también todas las herramientas posibles como para poder armar un equipo competitivo, ¿no?
Sí, porque él dice que ya está para 2026. Obviamente eso ya le da un poquito más de tranquilidad.
Sí, porque la federación quiere también después de verlo.
De ver los
va a tener que hacer otro préstamo para pagarle entonces la indemnización.
Es que ese es el problema.
Va a tener que refinanciar el que hizo para pagarle de los Cobos.
Tiene experiencia con eso.
En el camino vas cambiando tu pensamiento. O sea, eso es lo que ha demostrado esta federación. En ese momento dice de que es un proyecto a largo plazo, 2026, pero con quién quita que cuando vengan esos partidos, ya empezamos a perder. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Volvés a cortar un proceso.
Sí, porque es que este sería tal vez el primer proceso, porque proceso hubo con de los Cobos porque no se le podía despedir. Igual al proceso que hubo el primitivo porque tampoco se le podía despedir.
Si es que hemos aprendido
a estas bestias a hacer un contrato y siempre se los han domado con la cláusula de rescisión y les ha salido caro.
Bueno, ¿qué pasó, Hugo? ¿Cómo estamos? Ya estuvo. Bueno, hemos llegado al final del segundo bloque, pero todavía nos queda uno más gracias a Tigo Sports. Ya regresamos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Así, lentamente, le vamos dejando el tema de la selección y vamos entrándole poco a poco a la Liga Mayor, que ayer terminó su jornada 7 de la segunda ronda. El Once Deportivo empató con el Marte y se le armó un jaleo al Once Deportivo. Al final, jugadores enfrentándose con los aficionados, el equipo se tuvo que ir sin dar conferencia de prensa. Y al final del día se supo que Bruno Martínez, el técnico, no continuaba, primer técnico que es cesado en el Clausura 2021. Inmediatamente pusieron a su auxiliar Mario Le Guevara como interino. Y para el Sonsonate ya está eliminado, por cierto, todavía le quedan 3 partidos por disputar en este campeonato. Y para hablar acerca de más o menos cómo está la situación con el equipo, tenemos a Mario Lía Guevara en línea. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa y un gustazo saludarte.
Buenas tardes, José Mío. A la orden, cualquier pregunta.
Papa caliente la que te dieron. ¿Cuánto tienen de no ganar?
Ese sería el tercer juego.
Ya viste.
Okay. Tres juegos.
Ya. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está la situación? Supimos que no... Entendemos que el equipo no entrenó ayer, está un poco complicado el tema económico. ¿Cómo enfrentan la recta final del torneo?
Bueno, yo creo, primero creo que ustedes se han confundido con lo que estás preguntando, porque yo soy en Once Deportivo, no en
Chica, bueno.
Creo sí, que claro. Ah, es cierto.
Sí, porque, o sea, te digo que te has confundido porque nosotros no tenemos problemas económicos.
Tienes razón, me he confundido.
No, lo que tienen son problemas de resultados y ahí no me confundí. ¿Oíste?
No, ustedes no se han eliminado todavía, pero
no me vayas a jalar las eliminados. Orejas.
No.
¿Cómo enfrenta la recta final, Mario?
Para poderte contestar, pues.
Sí, claro, sí, sí.
Dime.
No, ¿cómo enfrenta la recta final ahora con el cambio de técnico? ¿Cómo ha sentido el plantel? ¿Cómo ha enfrentado este cambio que ha sufrido?
Bueno, primero estamos sabedores de que estamos en zona de clasificación, que a falta de 3 juegos tenemos muchas posibilidades, y sobre todo pues, lo que nos da confianza es que tenemos un buen plantel, un plantel que ha hecho bien las cosas a lo largo de un par de torneos. Gente que ha demostrado haberse como reciclado en este equipo, de que gente que venía de otro lado no tenía mucho fútbol y aquí ha mostrado una mejor cara. Entonces a eso le apostamos, a que en un momento las cosas caminaron de buena manera, que el equipo se hablaba muy buenas cosas, y si ya probaste que tenés eso, yo creo que es de retomarlo y de volver a hacer las cosas que estaban haciendo.
Pero tenés que ver dónde se equivocaron, porque para mí tu equipo era un equipo bonito, daba espectáculo, pero a mí no me cabe en la cabeza que como local, que donde eran invencibles, llega Marte, que no es la gran potencia, y le saca un empate. ¿Qué pasa? ¿Cómo están esos ánimos? ¿Vas a tener que hacer un lavado de cerebro colectivo o qué?
Bueno, yo creo que todos los equipos pasamos por ciertos baches, ¿verdad? Y hoy nos tocó a nosotros. Tipo, sí, ayer ese gol prácticamente nos frustró de lo que queríamos, de último momento, ya se tenía casi el resultado, y son goles que duelen porque te vas con ese enojo. Pero como te digo, la realidad es esa, yo no coincido en que el equipo era bonito. Yo creo que sigue siendo un equipo bonito, el Once Deportivo.
¿Quién habla mal de su casa?
Verdad, yo creo que ha sido un ejemplo de modelo a seguir, porque si tú ves, pues somos base de la Sub-23, tenemos 4 jugadores en selección mayor. Es un equipo que hasta el día de hoy está solvente en lo económico, tiene un estadio bonito, una cancha en buenas condiciones. Entonces se están haciendo buenas cosas. Y yo creo que cuando se hacen eso, este tipo de proyectos tienen que ir creciendo como regularmente lo habíamos hecho. Lógicamente que somos humanos y de repente tenemos nuestros bajones, nuestros baches dentro de lo deportivo y es normal. Y sobre todo es normal recuperarse. Allá está en la astucia del entrenador, en la determinación del jugador en querer mejorar día a día.
Mario, visto desde adentro y ya tal vez un poquito más con cabeza fría después del partido de ayer y de los últimos resultados, en tu opinión, ¿qué fue lo que falló o qué le hizo falta al Once Deportivo en estas 4 fechas, por lo menos para sacar mejores resultados?
Sí, yo considero de que el equipo no ha hecho mal fútbol. Lógicamente, jugar de visita implica un riesgo de poder perder, ¿verdad? Los equipos se hacen fuertes. Nosotros conocemos bien lo que es la Liga Nacional y los equipos sacan provecho de ese local. Pero no, el equipo no había jugado mal. Yo creo que quizás entró en un bache físico donde sufrimos, la parte física nos pasó factura. Pero que el partido que perdió el primero con Alianza, el equipo tuvo buen rendimiento, creó opciones. Y quizás el equipo, el Firpo fue el que quizás mejor nos hizo mejor partido. A falta de un par de minutos del gol. Y ayer, pues yo creo que el equipo estuvo para definir. El resultado habla de que fue 1-1, pero tuvimos 4 o 5 mano a mano con el portero, pelotas que pasaron cerca, pelotas que el arquero de alguna intervino. Entonces, quiere decir que se llegó, pero no se culminó como regularmente pasa cuando tienen una mala racha.
Parece que está el problema con el micrófono ahí.
Creo que sí. Ahora sí. Profesor, ¿cómo tomó el plantel la salida del entrenador Bruno Martínez?
Bueno, primero con mucha sorpresa, ¿verdad? Este es un equipo que no tiene mucha como no hay injerencia en lo que es el cuerpo técnico, deja trabajar. Son de la mano de que hay que darle continuidad a las cosas. Pero ya había un par de circunstancias entre el técnico principal y la directiva. Y entonces decidieron cesarlo, ¿verdad? La gente, te digo, a mí me tomó por sorpresa porque terminó el juego, nos reunimos y él dijo que hasta ahí llegaba. No pensé que fuera a pasar así la cosa, pero la realidad es esa, hoy ya no está y queda en mis manos para ver si la cosa mejora y se le da la clasificación al equipo.
Profe, cuénteme, y esto ya quizás un poquito más de curiosidad, cuando obviamente ayer jugaron, en horas después se despide al técnico, ya usted toma las riendas del equipo, ¿qué se le dice a los jugadores en ese primer entreno cuando regresan después de todas estas, en menos de 24 horas, todo eso que ha pasado?
Bueno, lo primero es que tengan confianza en uno, confianza en lo que ellos regularmente han hecho a lo largo del torneo, que ha sido muchas cosas positivas. Lógicamente que son cosas que el entrenador anterior ha dejado, ¿verdad? Y sobre todo porque esto sigue, que el fútbol no se va a detener y que el jugador vive de resultados y sobre todo pues de ganar, ¿verdad? Hay que retomar ese buen paso. Como te digo, caímos en un bache que para mí es normal, de que de repente pasé malos momentos, pero también está en hablar, en hacer conciencia de querer volver a hacer las cosas como debe de ser.
Mario, el van a Santana el domingo contra FAS, los mejores partidos, o más bien es un rival que se le ha dado muy bien al Once Deportivo, ya incluso de visita. ¿Podemos esperar un Once Deportivo con un planteamiento parecido a los que ha enfrentado en otras ocasiones a los Tigrillos?
Casi un 99% va a ser lo que regularmente se ha ofrecido. Como te digo, las cosas no van a cambiar mucho porque el equipo ya tiene cierta idea, ciertos puestos que ya están dados, ¿verdad? Que los jugadores se los han ganado. Va a ser mínimo quizás las modificaciones. Y como tú dices, el equipo ha hecho buenos juegos. El equipo pero yo siento que las circunstancias no son las mismas para que va a llegar ahora. Yo creo que si te toca apostar, quizás vas a apostar a que FAS puede ganar sobre el 11, ¿verdad? O no sé si me equivoco. Pero hoy yo creo que las circunstancias no son iguales. Si fue esto hace 15 días, yo creo que apostaba que el 11 está por arriba de FAS, ¿verdad? Pero hoy yo creo que FAS tiene la...
Pues de
obligación.
Después de hablar con vos, yo creo que ya lo vamos a ir cambiando la historia un poco. ¿Eh? Está bien.
Yo he dado empate.
Bueno.
Así no hay compromiso. Mario, ¿hay algún objetivo mínimo que le ha puesto la directiva para esta gestión después de la salida de Bruno Martínez?
No, solo el presidente habló conmigo, que el equipo que confiaba en mí, que yo conocía al plantel y que confiaba en mi capacidad y sobre todo pues confiaba en que tenemos un equipo para lograr objetivos, ¿verdad? La verdad que, como te digo, terminamos primero en la fase 1 y en esta fase también habíamos, hasta los últimos partidos, habíamos hecho buenos partidos.
Perfecto. Muchísimas gracias, Mario, por tu tiempo y muchísima suerte el domingo en el Quiteño.
Bueno, gracias, y la orden. Saludo ahí.
Gracias. Pues, Once Deportivo contra FAS en Santana el domingo. Pero vamos a entrarle de un solo, ¿no? Hugo, a la guerra de pronósticos para ya ir cerrando.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Tenemos que ir súper rápido, Sergio, para poder alcanzar a Graciela y alcanzar que antes de que se acabe el programa. Sí,
porque hasta ahora hasta el innombrable anda ahí arriba.
¿Me ayuda Graciela con el primero?
El primero es este sábado en el Barraza a las 3:30, Águila Limeño, 4, 8 y 15 dólares.
Sergio.
Águila Limeño va a ganar ninguno de los dos, 1-1.
1-1, igual que Orestes.
Gana 2-1 el Águila.
Gana 2-1. Para mí, pierde 0-1.
Yo digo 2-1.
2-1.
Sí.
Perfecto.
También el sábado en el Gregorio Martínez a las 6 de la tarde, Chalate Santa Tecla, 4, 6 y 10 dólares.
Chalate Santa Tecla, este es de goles, ¿no?
En la última ocasión me decepcionó el Chalatenango porque yo le iba y salió mal. Va a ganar Chalatenango. Hoy esas bestias que tienen ahí del apocalipsis van a meter goles y va a ser un 3-1.
3-1.
Sí.
2-2.
El tridente del
2-2 dice Oscar.
2-0.
2-0 dice Graciela. Y yo digo 2-0 también.
Ok.
Siguiente.
El otro partido, en el Jorge Suárez Landaverde, Metapán recibe al Sonsonate a las 7:15 de la noche, 5, 10 y 15 dólares.
Metapán Sonsonate.
Gana Metapán porque
Sonsonate. Porque yo lo confundí hace poco, ¿no?
No, porque Sonsonate está mal comido.
Ok. ¿Cuánto?
Gana mínimo un 3-1.
3-1.
3-0. Gana Metapán.
¿Crees?
2-0.
Yo voy con ese 4-0.
Ok.
Siguiente.
El domingo a las 2:30, Firpo contra Alianza, General 5 okay, y Sombra 15.
Aquí los quiero ver. Vamos a ver. tú Firpo.
Yo voy con Firpo.
Ok. Sí,
definitivamente. Creo que Firpo va a ganar 2-1.
2-1, Firpo.
Por más gordo que metan a media hora.
Ok. Final.
Gana Firpo 1-0.
1-0. Grace.
2-2.
2-2. Pues yo voy a decir 0-1. A ver.
En Oriente no la pega la Alianza.
Sí, vea, le cuesta.
El otro partido en el Estadio Cuscatlán,
a las 2 y media,
el domingo a las 3 de la tarde, Martes Jocoro.
Está en el Cusca, ¿verdad?
En el Cusca.
¿Martes Jocoro se salva o ya
bueno,
queda ahí?
Es que este martes, así que entre tu Marte y mi arte prefiero a Marte. Vamos a ponerle un empate, va. Ah, no, es que el Jocoro es bueno, pero ya va. No, un empate va, un empate.
¿Cuánto?
1-1.
Gana Marte 2-1.
Yo digo que gana Marte 1-0.
2-1.
2-1. ¿El último?
El último en el Quiteño, FAS contra Once Deportivo a las 3:30.
Elías Guevara me dijo que le diera favoritismo al FAS, entonces le doy al FAS 2-1.
2-1, ¿así te dijo?
Sí.
Vaya.
Ustedes le van a dar,
yo le dije que iban a empatar, es 1-1.
1-1. Yo digo que gana el Once Deportivo 1-2. A ver.
Yo digo 2-1.
2-1. Bueno, eso fue todo por el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Graciela, Oscar, Sergio, Samuel, Hugo, y nos vemos el lunes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!